Son las 11, las 10 en Canarias, nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Saludamos a los oyentes de COPE que han estado enganchados al fútbol, jornada Champions. El resumen, el Atlético de Madrid ha perdido en Oporto, se ha quedado fuera de competición europea cualquiera, y el Barça ha ganado en su partido intrascendente 2-4, estaba ya clasificado para, no para la Champions, sino para la, ¿cómo se llama?, la Europa League. Por lo tanto, lo dicho, intrascendente y, bueno, ha cumplido. La frase de la noche la ha pronunciado Jair Bolsonaro, que sin reconocer abiertamente su derrota en las elecciones brasileñas, ha dicho que cumplirá la Constitución. Se le esperaba desde hace dos días, ¿eh? Su ministro de Presidencia ha añadido luego que ha recibido la orden de poner en marcha el proceso legal para el traspaso de poderes. Un mensaje muy medido, en un discurso sin preguntas, muy cortito, que ha llegado casi, como digo, dos días después de que se confirmara la victoria de Lula da Silva. Lo hemos analizado en esta linterna con el profesor Rogelio Núñez, investigador del Real Instituto Elcano.
En estas 48 horas en donde nos han mantenido a todos en vilo, sobre todo a los brasileños, ha perdido muchos apoyos para hacer cualquier tipo de aventura antidemocrática. Apoyos de su propio entorno, que desde el primer momento empezaron a reconocer los resultados, con lo cual a él no le quedó más margen que dejar su brazo torcer.
Esta noche estamos pendientes además de otras elecciones, las de Israel. Las urnas han cerrado hace un par de horas y los primeros sondeos apuntan a que Benjamín Netanyahu tendría apoyos suficientes para volver al gobierno. Corresponsal Daniel Blumenthal.
Los resultados de boca de urna publicados dos horas atrás por las tres cadenas de televisión israelíes otorgan al ex primer ministro Benjamin Netanyahu las mayores posibilidades de formar coalición y encabezar el próximo gobierno. Así declaraban los resultados en el Canal 11. Y ahora los resultados. Con gran certeza podemos decir que hay ganadores. El Likud, encabezado por Netanyahu al frente con 30 escaños, y Yesh Atid de Lapid con 22 escaños, y el sionismo religioso se convirtió en la tercera fuerza con 5 mandatos. Netanyahu encabeza un bloque compuesto por los partidos de derecha apoyados por los colonos israelíes en los territorios palestinos y las listas religiosas ortodoxas, y se estima que, amenazado por los juicios en su contra por soborno, fraude y abuso de confianza, Netanyahu querrá debilitar a las cortes de justicia y eliminar los frenos formales que defienden a la democracia.
En cuanto a la guerra en Ucrania, mañana dejarán de salir buques de cereales rumbo a Estambul después de que Rusia haya dejado en suspenso el acuerdo por el que se garantizaba el tráfico marítimo. Hoy en COPE estamos contando por qué la Unión Europea no ha prohibido el comercio de diamantes con Rusia. La clave hay que buscarla en la ciudad belga de Amberes, por donde pasa el 84% de las transacciones mundiales de diamantes en bruto. Paloma García Ovejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. En el corazón del barrio de los diamantes de Amberes, en la calle Joven Estrat, no disimulan. Donde antes de la guerra veían pasar 200 millones de euros al día en maletas y furgones, ahora se ponen nerviosos. Los precios se están disparando, porque si ya era raro encontrar diamantes, ahora lo es más aún. Con el 30% menos de existencias, los precios suben. Y es que, tal y como los portavoces autorizados de la Comisión Europea reconocen a COPE, las importaciones de diamantes rusos han descendido hasta un 80% desde el inicio de la guerra, incluso sin que se hayan prohibido en la Unión Europea. Aún así, aunque el lobby belga sigue oponiéndose a estas sanciones contra Rusia, no se descarta que puedan incluirse en el próximo paquete.
Seguimos fuera de España. Mañana a esta hora estaremos hablando de la sexta subida de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos. Los mercados esperan que la subida sea otra vez de 75 puntos básicos. La idea es seguir con esta política para controlar la inflación que sufrimos en todo el mundo. Cuando las papas del vecino veas pelar, pues ya sabes. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. Todos los analistas coinciden en que la Reserva Federal volverá a subir mañana los tipos de interés otro 0,75%, 75 puntos básicos, dejando el precio del dinero en los Estados Unidos en la horquilla del 3,75% al 4%. Los últimos datos económicos, los últimos datos sobre el empleo, donde la demanda supera el número de desempleados que buscan trabajo, y el sector manufacturero, que subió el pasado mes de octubre, apuntan en esa dirección. Combatir la inflación es el principal objetivo de la Reserva Federal, pero los inversores estarán también muy pendientes de pistas sobre la próxima reunión de diciembre, de la posibilidad de una recesión que podría ralentizar la subida de tipos en diciembre y detenerse a comienzos del próximo año.
De vuelta a casa, este miércoles se celebra una nueva sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados. Pedro Sánchez debatirá por primera vez cara a cara con los populares desde que PSOE y PP rompieran las negociaciones por la renovación del Poder Judicial. Ya sabes, eso sí, no estará Alberto Núñez Feijóo por no ser diputado. Detalles, Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez quiere convertir su paso este miércoles por el hemiciclo en un durísimo examen a Alberto Núñez Feijóo a pesar de su ausencia de la sesión de control. Los guionistas de la Moncloa han preparado al presidente una réplica al PP para, según avisan, ponerle frente al espejo y negar la condición de alternativa al líder del principal partido de la oposición. El equipo de Sánchez cree finalmente colocada la idea de que Feijóo es un insolvente y esa mancha, entienden, le va a perseguir el resto de la legislatura. Tanto que la decisión en estos momentos de la Moncloa es ahondar en ese intento de descrédito que les permite además taponar el ruido interno en el mismo PSOE por la falta de habilidad al llevar en paralelo la negociación con Esquerra para cerrar los presupuestos y el compromiso de la rebaja de la sedición. El Ejecutivo, claro, baraja sus opciones sobre el futuro que espera el Poder Judicial, además de la renovación también pendiente del Constitucional. Por cierto, la pregunta registrada por los populares para el presidente es la siguiente: ¿cree que sus políticas generan oportunidades para los españoles?
Y quiero terminar con los resultados de hoy en la Champions League. Como te contaba, el Barça ha cerrado su paso por la fase de grupos con una victoria contra el Victoria Pilsen, 2-4. Estaba ya clasificado para la Europa League. Y el Atlético de Madrid se ha quedado fuera de todo, fuera de Europa, tras perder 1-2 contra el Oporto. El entrenador del Atleti, Diego Pablo Simeone, hacía autocrítica.
Nos cuesta, nos está costando, hay que aceptarlo y ver de qué manera podemos mejorar en Europa, porque los números no son buenos, los números son malos, nos hicieron goles creo que casi todos los partidos, marcamos poco y fueron casi todos los equipos superiores. Terminamos en el lugar que nos merecimos, aceptar la realidad y a partir de ahí viene otra etapa.
Vivimos en un mundo cada vez más individualista, las prisas, nuestro ritmo de vida hace que muchas veces no nos paremos a pensar en el otro, en quien tenemos al lado, y no te digo si ese otro que tenemos al lado son mayores. Por eso hacen falta más iniciativas que nos pongan en la piel del otro. Esta noche, Pilar García Muñiz pone el lazo a la linterna con nuestra historia bonita y ejemplarizante del día. Una historia que precisamente habla de ponerse en la piel de los mayores. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Pues sí, muy buenas noches, Ángel, que a veces lo de ponernos en la piel del otro o la empatía se nos olvida. La que lo va a recordar siempre es Andrea Lucena Perea, es trabajadora social y está estudiando el máster de Gerontología, Dependencia y Protección de los Mayores de la Universidad de Granada. Hace solo unos días, en una de sus clases, pudo entender perfectamente lo que siente una persona de 90 años. Pudo comprobar en su propia piel, en primera persona, lo que es no ver bien, oír mal, que te pese todo el cuerpo, que te duelan las rodillas, la espalda o, por ejemplo, también que te tiemblen las manos.
El primero que le vamos a poner es el de artrosis de columna, ¿vale? Que por eso tiene los pinchos, para que a ella le duela la columna cuando se lo pongamos.
Tiene unos pinchos que son bastante, bastante dolorosos. Para experimentar un poquito,
vamos a intentar experimentar en primera persona lo que sería meternos en la piel de una persona mayor y una persona que va teniendo un envejecimiento patológico.
A esta clase que estás escuchando asisten titulados de psicología, educación social, terapia ocupacional, enfermería, medicina. Entre ellos está Andrea, nuestra protagonista. Todos los alumnos que han asistido a este curso han podido vivir una situación singular, han podido meterse en la piel de un anciano con sus achaques, problemas, gracias al traje de la vejez. Un instrumento para entender cómo se siente una persona mayor y saber lo que les pasa.
Es una idea que surgió después de la pandemia. Fue entonces cuando, desde la universidad, pensaron que se había perdido empatía entre las nuevas generaciones y los más mayores. Andrea les ha contado a nuestros compañeros de Herrera en COPE lo que ha sentido al ponerse este traje de la vejez.
Sentirte que tengan 26 años y de repente más de 90 es un poco contraste con tu situación. No deja de ser una experiencia, pero también un punto de inflexión, ¿no? Porque te hace ver cómo se siente la persona que tienes enfrente. Porque desde nuestra profesión del trabajo social, desde el ejercicio, desde ello, es primordial, ¿no? Tener esa empatía.
Las prácticas en este máster, que te recuerdo que está orientado para personas que trabajen con mayores, son muy especiales. Los estudiantes experimentan las constantes dificultades a las que se enfrentan las personas de avanzada edad. Pueden experimentar en su propio cuerpo cómo se maneja una persona de 90 años, pero ¿cómo lo hacen, Pilar? ¿Cómo es ese traje de la vejez? ¿Exactamente qué es?
Bueno, escuchábamos un poquito antes, ¿no?, en esa demostración que estaban haciendo en la clase en la que estaba nuestra protagonista. Es un traje que tiene una serie de pinchos que se activan en función de la dolencia que queramos trasladar. Si estamos, yo qué sé, por ejemplo, simulando un dolor de columna, pues estos pinchos actúan sobre la columna vertebral provocando ese dolor, esa molestia. También, por ejemplo, puede limitar la movilidad de algunas partes del cuerpo, como por ejemplo el cuello. Además, los alumnos disponen también de otras herramientas, como son unas gafas especiales que sirven para entender cómo es vivir con una pérdida de visión, o un aparato acústico que sirve para imitar los acúfenos, que son esos molestísimos pitidos que se tienen de manera permanente muchas veces en el oído. Bueno, todo esto para acercarnos a la realidad, a lo que sufren cada día las personas mayores.
Artrosis, dolor en la columna vertebral. También la pesadez de las piernas, porque eran unas pesas tanto en tobillos como en muñecas. La planta de los pies que te hacía el ir más lento. La lentitud característica de la población mayor. Eso se hacía muy presente. Junto con la pérdida de visión, porque, por ejemplo, un desprendimiento de retina, te hace pensar en muchas cosas.
Este ejercicio, este traje, sirve para que el alumno entienda los problemas a los que se enfrentan las personas con las que trabajan. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, los mayores de 65 años en nuestro país ya son más del 20% de la población, lo que equivale a casi 10 millones de personas. Por ello, este método pedagógico es clave para su entendimiento, tal como cuenta José Luis Cabezas Casado, profesor de Psicología Evolutiva y de la Educación en esa Universidad de Granada.
Bueno, yo creo que es muy difícil imaginárselo, pero a través de este tipo de prácticas podemos aproximarnos y, bueno, pues meternos un poco en la piel de las personas mayores con las que vamos a trabajar en el futuro y subrayar toda la vertiente humana y de empatía que tenemos que tener los profesionales cuando trabajamos con ellos y con ellas.
Pues todo lo que han podido experimentar en estas clases, los temblores, las caídas, también la falta de visión, ha marcado sin duda a los alumnos que con este traje han pasado de los veintitantos años de pronto a los 90.
Por ejemplo, cuando le ponemos los guantes, tiene unos guantes con electrodo que simula el temblor básico del Parkinson. Ellos intentan beber un vaso de agua y lógicamente se les cae encima. O, por ejemplo, con los auriculares, con los ruidos típicos de los acúfenos. Bueno, pues experimentan lo que las personas mayores sienten. Y yo creo que cuando luego ya van a una residencia de mayores o el trato con una persona, recuerdan esta vivencia que han tenido y lo que es vivirla 24 horas al día.
Imagínate, ¿no?, con esa sensación, con todo lo que estamos contando, vivir un día tras otro. Bueno, pues esto pasa, sí, en muchísimas personas durante la vejez. Bueno, también hay que decir que hay otros que están estupendos, que cada vez se está mejor, pero sí es verdad que a medida que se van cumpliendo años, pues se van teniendo achaques, forma parte de la vida. Y esto es solo una aproximación a los sentimientos y sensaciones de una persona mayor. Este traje solamente refleja una parte de esas dolencias, porque se centra fundamentalmente en reproducir esas limitaciones físicas.
En cuenta que estos son los elementos físicos, es decir, las enfermedades que tienen. Junto a esto hay que experimentar también otras vivencias emocionales, como pueden ser, pues bueno, la pérdida de memoria, la pérdida de seres queridos, la pérdida de otras tantas cosas, que no es solamente problema de salud física. Y esto nos hace, pues, que cuando ejerzamos con ellos, con los mayores, pues seamos conscientes que cuando una persona va lenta, cuando una persona no reacciona adecuadamente, etcétera, no es un capricho.
Pues este traje, el llevarles de pronto a la vejez, no solamente les va a ayudar para desarrollar su trabajo como gerontólogos, como nos ha contado Andrea, esta experiencia les lleva un poquito más allá.
Y antes las veía diferentes, porque creo que es un colectivo social que es muy importante y que tenemos que tener todo el mundo presente. Gracias a este tipo de prácticas se tiene aún más, porque es que, de verdad, o sea, es muy reconfortante, muy enriquecedor.
Te recuerdo la noticia, estudiantes de la Universidad de Granada realizan prácticas con un traje capaz de simular a la persona mayor. De esta forma, son capaces de vivir en su propio cuerpo las dificultades físicas por las que atraviesan los mayores. Toda una experiencia. Gracias, Pilar, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia ejemplarizante del día.
Hasta mañana.
Adiós, Pilar, te escucho en Mediodía COPE. Adiós.
Sí, chao, chao.
La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
Hola, Ángel. Hoy me he visto envuelto en una discusión por tu culpa. Esta mañana estaba tomando un café con dos amigos que son fieles oyentes de la linterna. Ayer te escucharon contar la historia del cuadro del pintor abstracto Piet Mondrian, que ha estado colgado al revés durante 75 años y en varios museos, que tiene tela la cosa. Uno de esos amigos es de los que cuando observa un cuadro abstracto le encanta decir mientras arruga la nariz: esto lo pinta mi niño de 5 años. Es, a ver cómo lo digo, un poco simplón. Pero espera al otro. Cuando le escucha decir estas cosas, el otro amigo le mira por encima del hombro, se coloca la gafapasta arrugando la nariz y le responde con comentarios culturetas. Es, a ver cómo lo digo, un snob de campeonato. Y yo en medio. Con la historia del cuadro de Mondrian, mi amigo, el del hijo de 5 años, se parte de risa diciendo que esto con las meninas no pasa. Y mi amigo snob masculla expresiones en francés, que es una forma mucho más fina de maldecir cuando pierdes la razón. Como ves, ellos no tienen remedio, pero yo les quiero igual y les digo que a veces hay que tomarse la vida con un poquito de distancia. Al final, el arte va de provocar emociones al espectador, ¿no? Pues enhorabuena a Mondrian, al derecho y al revés. Y enhorabuena también al que colgó el cuadro. Pedazo de artista.
Hasta mañana, Juan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
3 de cada 10 parados de larga duración en Europa están aquí.
España duplica la media europea de desempleo juvenil.
Tenemos 1 millón de hogares con todos sus miembros en paro.
Y todo esto en un contexto de crisis e incertidumbre.
Duplicamos la tasa de paro en la Unión Europea y, sin embargo, ¿cómo es posible que haya 2 millones de puestos de trabajo sin cubrir?
Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro recorren España en busca de respuestas al dilema del empleo en nuestro país.
A día de hoy creo que somos una de las generaciones mejor preparadas.
Escúchalo este jueves en COPE y descubre contenidos exclusivos en cope.es y en redes sociales.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
98.028. 98028, serie 6006.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Israel Remuñán.
¿Qué tal, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Pues mira, quiero arrancar con la situación de un país que está partido en dos. Hablamos de Brasil. Y es que las elecciones dejaron la victoria de Lula da Silva. Ganó con el apoyo de 60 millones de personas, pero a Bolsonaro lo apoyaron 58. Nara es una joven brasileña, vive en Sao Paulo y votó a Lula.
En este momento de crisis el país está dividido. Yo nunca he vivido esto. Ir a votar y no poder colocarme una pegatina de mi candidato por miedo a que me pase algo.
Estaba con miedo de que algo acontecese conmigo.
Nara habló con nosotros aquí en la linterna y es que muchos bolsonaristas tomaron las calles desde el domingo, cortaron carreteras y denunciaron fraude electoral. Esta tarde Jair Bolsonaro ha comparecido después de 48 horas de silencio diciendo que respetará la Constitución. Pero la polarización es total en uno de los países más importantes del mundo. Rogelio Núñez es investigador asociado en el Real Instituto Elcano.
No es polarización, que lo es polarización con crispación.
Ya.
La sociedad brasileña está crispada y prueba de eso es que ha habido muchísimos enfrentamientos, atentados personales, etcétera. Con lo cual, sí, ese es el ambiente y, por otro lado, las fake news. De un lado y de otro, se han dicho barbaridades. Se ha acusado a algún candidato de canibalismo, a otro de frecuentar prostitutas. Bueno, en fin, de vergüenza ajena.
Qué buen análisis del profesor,
¿no? Rogelio, brutal. Buenísimo. Sí, sí. Y el día también nos ha dejado más historias, como la de Mauri. Tiene solo 9 añitos y lucha en el hospital contra una leucemia. Se había curado, pero ha recaído. Su historia sirve para recordarnos la importancia de donar médula. Para él será clave. Miriam es su madre.
A partir de entonces, nosotros lo que decidimos fue animar, ¿no?, a familias y amigos a donar médula. Porque, bueno, sabemos lo complicado que es encontrar un compatible, ¿no?, inmunológico. Es bastante difícil, uno sobre 4.000. Y pues nos dimos a la tarea de animar a familiares de amigos, amigos de amigos, amigos de la familia.
El chavalín Mauri tiene, aparte del tema de la leucemia, tiene síndrome de Down.
Sí,
chaval.
Sí.
Joder, a ver si tiene suerte.
Y la importancia de donar médula, que siempre hay historias que nos lo recuerdan, claro. Y en economía poníamos el foco en el bloqueo de Rusia, las exportaciones de cereal ucraniano. Le preguntábamos a Martin Rode, profesor de Economía Política en la Universidad de Navarra, si esto puede afectar a España.
Puede afectar el precio, pero no realmente hay un riesgo de abastecimiento. La Unión Europea también es un factor muy importante de grano al nivel mundial y realmente no dependemos tanto de estas importaciones de Ucrania para nuestra, por lo menos para nuestra seguridad alimenticia.
Por lo menos una buena noticia, que es que no dependemos de este cereal por ahora.
Ya, pero ojo, para nuestra seguridad alimenticia. Cuidado las granjas y los animales.
No, eso sí, claro. Cuidado, eso hay que mirarlo con lupa. Y en la tertulia recibíamos a Agustín Peri, un hombre con el que hemos tenido muchos problemas.
Los ha tenido él.
Sí, nosotros también.
No.
A mí, bueno, yo ahora vamos a escucharlo.
Tú
porque
puedes.
Porque yo, a mí me acongoja esto de Agustín Peri, ¿eh? Un hombre con el que hemos tenido, lo dicho, muchos problemas por los partidos del Real Madrid. Nos ha llegado a amenazar varias veces porque la tertulia coincidía con el fútbol. Y hoy ha estado aquí con nosotros, pero venía con su mujer, de escolta. Tú te reías.
Teresa, nuestra amiga Teresa.
Menos mal que nuestra amiga. Tú te reías, pero a mí este tipo de situaciones me tensionan mucho.
Agustín Peri, buenas noches.
Buenas noches.
Agustín Peri, en carne mortal y escoltado. ¿Qué pasa? ¿Ahora Teresa va a venir solo, qué?
No.
Me vea cómo se ríe la escolta.
Ya vienen, en todo caso, a frenarme el ímpetu que tengo al verte y las ganas que tengo de ajustar cuentas.
Ya, entonces, imagino. Ya,
hoy conciencia.
Hoy no juega el Madrid, tío. ¿De qué te quejas?
Bueno, es que no te atreves a ponerme en otro
juego. Joder, que no.
No te atreves. Ni tú ni Rubén os atrevéis.
Vale, siempre la culpa es de Rubén.
Tú te ríes, pero a mí esto un día se va a ir de madre y vamos a aparecer aquí en las portadas.
Aparecerá él.
¿Tú estás muy seguro de tus vínculos, de tus...
No le tengo miedo.
Oh, ya, dilo.
Ni a él ni a nadie.
Pero tú sabes que todos los del Padrino que al final morían decían eso en algún momento.
Sobre todo, si hay un tío con el que debe ser complicado discutir o pegarse, es Agustín Peri.
En serio le dicen, ¿no?
Sí.
Es un buen tipo, ¿no?
No, debe ser complicado pegarse, que yo no me atrevería a pegarme con él o a discutir o a tener un enfrentamiento, que no, que me niego con otro, me voy.
Porque es un tío grande, ¿no?
Pues acaso,
yo lo he visto.
Más que grande, no sé.
Sí, efervescente.
Es Peri.
Bueno, y el sonido musical del día era un grande, otro con el que no nos gustaría pegarnos, David Bisbal. Necarne Fernández y tú asegurabais que es un tío muy patriota, y a mí solo me venía a la cabeza una imagen. El vídeo que subió a Instagram hace ya unos años, Bisbal cantando el himno de España en el gimnasio, todo sudado, completamente, y fue un día normal, o sea, no había pasado nada, ni 12 de octubre ni
nada. Es así de español.
Es que es así de español, y el vídeo, claro, se hizo viral.
El sonido musical... David Bisbal.
Ave María, ¿cuándo serás mía?
Esta es moderna, ¿no? Esta del último disco, ¿no?
Estos son los clásicos.
Ya.
Y los clásicos nunca fallan y por eso lo estás cantando, Ángela.
Claro,
además,
claro.
Saben que la escuchemos porque fue uno de los primeros éxitos de David Bisbal.
No la estoy cantando.
La estás bailando.
Eso sí, a ver si hablamos bien. Fíjate, si algo me gusta de este chaval es cómo hace patria.
Siempre.
Qué orgulloso está de su tierra, de Almería, de verdad.
De su país, siempre que puede,
eso
habla
mola.
De ello y además
sí.
Vive allí y está muy contento.
Tan, 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 tarara, 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 tarara,
tarara, tarara,
tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara, tarara,
ya tiene letra.
Sí, claro, la podía cantar.
No tenía el himno, pues ya tiene letra.
Ponerle, y luego al final el del vídeo guiña.
Claro, cuando mira el ojo y hace...
Claro, soy español, ¿eh?
Maravilloso.
Bueno, y en los deportes, eliminación del Atleti en Europa, victoria del Barça, pero me quedo con un momento, el que han compartido nuestros compañeros en redes sociales. Se han encontrado un aficionado del Celtic que es fan de la COPE, porque un día le hicieron una entrevista. Solo espero que cumplan su deseo. Escucha.
Bueno, cuéntame, ¿cómo fue que conociste a Paco y a Pepe?
Yo pasé un año trabajando en Sevilla. Un día fui a un bar, hablé con alguien que trabaja en la COPE. Hice una entrevista con ellos. Fue una experiencia inolvidable hacerlo con todo del Berti, puntales, los anuncios de Pepe y todo. Me encantaría pasar por el estudio para saludarles en persona.
¿Hasta qué día vas a estar aquí en Madrid?
Jueves por la noche, viernes por la mañana, más o menos.
Bueno, esperemos que puedas ir y conocerlos y darles un abrazo.
Por supuesto que sí. Un abrazo y hola, Pepe, Paco, otra vez.
Hay que hacer feliz a este hombre.
Pero por vamos favor. A ver, hay que ir a por él.
Pues vamos, yo creo que está
igual clarísimo. Estaba ahí en la esquina de enfrente del Iris Puff ese de ahí. Estaban toda tarde pegando bolas.
Estaba en
ahí.
La Plaza Mayor.
Bueno,
la Plaza Mayor,
tampoco le pilla tan lejos.
Bueno, y mientras llega el partidazo y Juanma Castaño, nos vamos con un temazo porque cumple 60 años ya el líder de los Red Hot Chili Peppers.
Buenísima. Pues mañana más. Gracias, Isra.
A ti, hasta luego.
Adiós.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres un seguro de salud pero no puedes permitírtelo? Con Divina Seguros es posible gracias a nuestros salud especialistas. Desde solo 9 euros al mes con copagos, incluye las mejores clínicas, telemedicina, urgencias hospitalarias, seguro dental y seguimiento del embarazo y parto. Entra en divinaseguros.com y contrata salud especialistas desde solo 9 euros al mes.
Descorcha una botella de vino y déjate conquistar por un Ribera del Duero de Bodegas Emilio Moro. Encontrarás la pasión, el respeto, el carácter y el esfuerzo que dedican para elaborar sus vinos. Emilio Moro, La Felisa o Vendimia Seleccionada. Cada uno con su encanto, todos perfectos para brindar. Vive la pasión de bodegas Emilio Moro.
Cada detalle en casa cuenta para ahorrar. Y en Berti queremos ayudarte. Por eso tienes tu seguro de hogar desde solo 78 euros al año. Y como siempre con un servicio 100% digital, pudiendo dar tus partes por WhatsApp o chatear con tu gestor si tienes alguna duda. Berti, ahorra tiempo, ahorra dinero. Entra en berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
El televisor, el móvil, la lavadora, el sofá. Qué bien te viene la financiación total del Corte Inglés.
Financia tus compras hasta en 12 meses, solo para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Electrónica, electrodomésticos, deportes, moda y mucho más. Financiación total en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 2 de noviembre. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Aquí viene Antonio en la modalidad, esa caja de 200 tomos de historia universal, ya la bajo yo, silencio. Flexiona las rodillas, manos en posición, se dispone a levantar. Y tenemos hernia discal. Atención, nuevo récord mundial. En este momento, ¿qué seguro de salud elegirías? Elige Mapfre, la aseguradora de más confianza en España, también en salud. Tu médico siempre disponible en el móvil. Mapfre.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Esta tarde vamos a intentar explicar por qué hay que...
Esto es algo sobre lo que tenemos que concienciarnos todos. Por eso me he venido a pleno campo.
De lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.